Estás escuchando SBS en español. Hablemos de fútbol.
Y en hora 13 de Radio SBS ya llegamos a tiempo de Hablemos de Fútbol y ya se encuentra con nosotros en la línea Sergio Levinsky. Sergio, muy buenas tardes.
Hola Carlos, muy buenas tardes, un placer, ¿cómo estás?
Bueno, muy bien, y vamos a comenzar a hablar de fútbol y de fútbol femenino porque se están jugando varias copas femeninas clasificatorias, por supuesto, para el Mundial del próximo año que se va a jugar aquí en Australia. Y vamos a comenzar hablando de Europa porque se le está complicando un poco a España su clasificación y también está en alza equipos que como Alemania, por ejemplo, que están marcando el relieve del fútbol femenino y lo grande que es el fútbol en Europa.
Sí, así es, así es. Bueno, lo de España, sorprendente, ¿no? Porque escuchabas las declaraciones de las jugadoras españolas hasta horas antes del partido y había una confianza prácticamente total en que iban a ganar, que era el momento, porque decían que Alemania tenía un equipo discreto, de ninguna estrella, de jugadoras que corrían mucho, atléticas, pero no de mucha técnica. Y claro, España, Carlos, comenzó mal porque ya la lesión de Alexia Putellas, que es la capitana del equipo, que tiene casi para un año de recuperación, ha sido un palo durísimo a 3 días de comenzar esta Eurocopa en Inglaterra. Pero bueno, ahora además esta derrota de estas últimas horas de España, 2-0 frente a Alemania, le está complicando muchísimo este grupo B y ahora se juega todo en el último partido ante Dinamarca, que tiene los mismos puntos. Es decir, aquí está Alemania con 6, ya despegada, España y Dinamarca con 3 y Finlandia con 0 puntos. Pero además hay otro hecho importante que es el anímico, porque no solamente el hecho de perder, sino que a los 3 minutos, en un partido clave, España ya perdía con un error raro de Sandra Paños, que es una muy buena portera de mucha experiencia en el equipo español. Quiso salir jugando, le dio un pase justamente a Clara Brull y ya a los 3 minutos España perdió 1-0. Terminó perdiendo 2-0 con un gol de Pop a los 36 minutos de la primera parte. Es decir, que ya después no se pudo recuperar. Tuvo varias situaciones de gol, pero no tuvo demasiada efectividad el equipo español. Así que ahora está bastante, bastante comprometida. Y en el otro partido, Dinamarca le ganó a Finlandia 1-0. Y como decíamos, ¿no?, Finlandia tiene 3 puntos igual que España y se enfrentan el próximo sábado en el partido clave de este grupo, porque en el otro, Alemania frente a Finlandia, está prácticamente todo definido.
Bueno, vamos a enfocarnos ahora en Sudamérica porque se está jugando la Copa América Femenina, también queda puestos para el Mundial y parece Brasil la selección imbatible en esta ocasión.
Sí, de hecho dio cuenta de Argentina, que es otro de los rivales fuertes del grupo, pero claro, muy lejos de Brasil, ¿no? Brasil tiene una enorme diferencia con el resto de los equipos y ya tiene los 6 puntos en los primeros 2 partidos. Pero en el primero goleó 4-0 Argentina y en el segundo 3-0 Uruguay. Así que se sacó de encima a los rivales más complicados, por lo menos geográficamente y por tradición, y ahora le quedan los 2 partidos más accesibles en este grupo B. En el grupo A, bueno, Colombia es el amplio favorito, que también ganó los 2 partidos, 4-2 a Paraguay y 3-0 a Bolivia. Así que Colombia marcha líder del grupo A y Brasil líder del grupo B con bastante comodidad.
Bueno, ahora quiero continuar en América Latina porque hay conversaciones en este momento con el entrenador argentino Ricardo Gareca para que siga o continúe al frente de la selección peruana. La Federación de Fútbol Peruana le está ofreciendo 40% menos de lo que le ofrecía antes cuando preparó la selección a Qatar, que falló finalmente frente a Australia. Pero ¿qué posibilidades reales hay de que Ricardo Gareca continúe con la selección peruana de fútbol?
Bueno, ahora parece que puede haber alguna posibilidad más, especialmente a partir de que se cayó esta chance de Boca Juniors, ¿no? Porque se hablaba de una chance importante de Careca para volver al club donde se formó, ¿no? Porque en Boca Juniors se formó en la cantera, de ahí surgió la primera división. Después, claro, hubo un problema cuando Careca en el año 85 se fue a jugar a River, de Boca a River, que esto es imperdonable en la Argentina, pero él tuvo un bajo perfil y rápidamente se fue a jugar el fútbol colombiano, a la América de Cali. Entonces, bueno, hay confianza en la Federación Peruana, a tal punto que Gareca está en Buenos Aires en este momento, en una especie de pequeñas vacaciones, Y el presidente de la Federación Peruana, Agustín Lozano, ya viajó a Buenos Aires para tratar de convencerlo. Hubo ya dos reuniones anteriores. Juan Carlos Oblita, que es el director deportivo de la Federación Peruana, también tiene confianza en que Gareca va a renovar. Pero claro, estamos hablando, Carlos, de alguien que cobraba 3 millones de dólares anuales, uno de los mejores entrenadores pagos en Sudamérica, y ahora cobraría el 40% menos. Vamos a ver cómo sigue. En Perú hay una gran confianza que Gareca va a aceptar con miras al Mundial 2026, y hay que ver si él no quiere terminar un ciclo y empezar otro, ¿no? Se había dicho, Carlos, en un momento, hace unos días, que Gareca se había llevado todo lo que él tenía a la Argentina, es decir, que había dejado prácticamente su casa, su coche, todo en Perú para irse a vivir a la Argentina otra vez. Ahora parece que hay dudas y otra vez hay confianza en la Federación Peruana de convencerlo.
No, sabe que termina también la novela de Ricardo Gareca con la selección peruana. Y vamos a enfocarnos ahora en esta gira de exhibición y de amistosos que tiene el Manchester United, que jugó esta madrugada aquí hora australiana frente al Liverpool en Tailandia, que lo goleó por 4-0 y que lo va a traer este viernes a jugar contra el Melbourne Victory aquí en la ciudad de Melbourne en Australia, y que no tiene ya a su figura Ronaldo, que por supuesto ya tiene los ojos en otras propuestas que le están llegando para formar parte de otros equipos. En este sentido, ¿cómo ves tú esta gira del Manchester y cómo ves tú al Manchester ahora sin Ronaldo?
Bueno, Carlos, todo indica que el Manchester United, esto podría titularse a la espera de la llegada de De Jong, ¿no? Porque la gran carta que se juega el entrenador neerlandés Ten Hag, Erik Ten Hag, que fue el entrenador del gran Ajax de hace 3 o 4 temporadas en Europa, es contratar a Erik De Jong, el gran jugador que tuvo justamente Ten Hag en el pasado en el Ajax y que ahora está en el Barcelona, que necesita dinero y que entonces sabe que la mejor forma de hacer caja es vender un jugador que no quiere vender. Como hoy le dijo Xavi Hernández a De Jong, ¿no? Personalmente, no quiero que te vayas, pero tienes que comprender que es tu transferencia a nosotros como club no puede servir para traer 3 o 4 jugadores. Así que mientras se está esperando a De Jong, que claro, ¿cuál es el problema de De Jong, Carlos? Que De Jong quiere jugar la Champions y el Manchester United no juega la Champions en esta temporada. Este es un gran problema para traer jugadores porque muchos se niegan por la imposibilidad de jugar la Champions League. Pero claro, ya se ve la mano de Ten Hag, ¿no? Con una cantidad de situaciones de gol importantes, con un equipo que va retomando la confianza, que le gusta jugar bien el balón, distintos autores de goles, el primero rápidamente por lo dejado en Sancho, pero luego Fred hizo un bonito gol de vaselina, Martial, que es un jugador que estaba sin confianza, marcó otro gol, Facundo Pelistre, inclusive el uruguayo ex Peñarol, marcó el cuarto gol. Y ante un Liverpool que jugó bastante bien, si parece mentira, un equipo que perdió 4-0, pero que jugó bien, que sirvió para el debut de Darwin Núñez, por ejemplo, del uruguayo, que jugó un buen partido. Luego, claro, Klopp tuvo que empezar a tirar de los titulares, porque perdiendo por mucha distancia contra el United, empezó a poner a Salah y otros jugadores a ver si con esto achicaba la diferencia, pero bueno, no tuvo suerte el Liverpool. Y el Manchester United comenzó bastante bien la temporada y ahora vamos a ver si sigue repitiendo, siempre a la espera de De Jong, que es el jugador central para Ten Hag, para cambiar el estilo del juego y tener todavía más el balón.
Bueno, y me gustaría poner también un plus aquí, y es el hecho de el contrato que ha firmado Nani, el veterano portugués que jugó de hecho 112 partidos con Portugal y que era parte del Manchester United para ser parte del Melbourne Victory ahora por este año. 35 años de edad tiene Nani y posiblemente podría estar enfrentando al Manchester United, su antiguo equipo, ¿no?
Sí, sí, qué pena que no va a estar su gran amigo Cristiano Ronaldo, ¿no? Porque Nani y Cristiano son íntimos amigos y es una pena que Cristiano no esté en esta gira, pero como bien decías, Carlos, Cristiano Ronaldo está con la mira ya en otro equipo porque para él no jugar la Champions es trágico, ¿no? Estamos hablando del máximo goleador de la historia de la Champions, entonces no jugarla es para él trágico. Pero es una pena que no puedan encontrarse con Nani porque, bueno, han sido compañeros en el Manchester United, en el Sporting Lisboa. Así que, bueno, es una buena oportunidad para el fútbol australiano para ver jugar a Nani, que es un jugador de mucha habilidad. ¿No? Vamos a ver cómo se conserva físicamente, pero la habilidad la tiene intacta.
Y vamos a terminar, Sergio, hablando de este juicio que enfrenta a la Superliga contra la UEFA y la FIFA, que vistó para sentencia este martes, que escuchó a las partes, todos los equipos europeos en contra de esta Superliga y que va a dictar una sentencia definitoria para el mes de diciembre.
Sí, así es, así es. Se espera una sentencia. Lo más increíble de todo es que el fiscal general, Carlos, va a hacer una especie de exposición final a 4 días de que termine el Mundial de Qatar. Es decir, en pleno Mundial de Qatar tendremos en el Tribunal Superior Europeo una exposición del fiscal general sobre este caso que puede cambiar incluso un poco el futuro del fútbol europeo. Porque, claro, depende de lo que pase en el fallo final de este Tribunal Europeo de 15 miembros, puede ser que se habilita la Superliga Europea, cambie todo y empiece a aparecer un segundo torneo paralelo a la Champions League, algo de lo que no estamos muy acostumbrados. Y entonces el propósito de la Superliga es que los clubes opten si quieren jugar la Champions o si quieren jugar la Superliga. Aquí lo que ha pasado es que los abogados que pudieron hablar en este tribunal en estos días se han tirado, pero con todo lo que tenían, se han tirado con piedras, con lo que tenían a mano. Las cosas que se han dicho han sido increíbles, pero por ejemplo, el abogado de la UEFA, Donald Slater, ha dicho que la Superliga es una especie de ejemplo de un cártel, es decir, como una especie de organización mafiosa directamente. Y el abogado de la Superliga, Miguel Odriozola, ha dicho que la UEFA maneja el fútbol con puño de hierro y es un monopolio. O sea, cosas así se han dicho, ¿no? Por ejemplo, ha dicho también el de la UEFA que el Real Madrid, Barcelona y la Juventus, que son los tres equipos que encabezan la idea de la Superliga, hoy está bastante descabezada, ¿no? Porque el resto de los clubes se han retirado de a poco. Según este abogado, el Real Madrid, Barcelona y la Juventus quieren comerse solos el pastel, así directamente, ¿no? En fin, han dicho cosas tremendas, pero de fondo el argumento de uno es que la UEFA es un monopolio y esto ya no puede ser, y que hay ejemplos como el patín en Europa, en el que distintos clubes han organizado un torneo, o la Euroliga de baloncesto, por ejemplo. Y por el lado de la UEFA, lo que está diciendo es que no puede haber clubes que no participen cuando hay cuestión de mérito. Es decir, que por ejemplo, de los 20 equipos que iban a jugar en la Superliga, 15 ya venían por invitación y solo 5 no lo hacían. Entonces está preguntando dónde está el mérito allí. Y la otra cosa que dicen también es que en la UEFA para participar hay que tener unos equipos de base, es decir, juveniles, infantiles, y que claro, con esta Superliga no se exige nada de eso. Entonces se propende a dejar de lado una cantidad de cuestiones sociales y que no todo pasa por los negocios. Así que bueno, todo esto queda ahora, como decías muy bien, Carlos, vista sentencia, y vamos a ver si para fin de año tenemos un fallo definitivo que puede o fortalecer a la UEFA de manera definitiva y que ya no haya otras ideas rebeldes de clubes, o bien cambiar absolutamente el curso del fútbol europeo y que ahora aparezca un torneo organizado por los propios clubes.
Vamos a ver qué dicta la sentencia final en el mes de diciembre después del Mundial en Qatar 2022. Sergio Levinsky, ya hablamos de fútbol. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
Por favor, Carlos, un placer, ¿eh? Un abrazo, hasta la próxima.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.